Vale. Pues voy a tocar la puerta un segundito. Bueno, hoy vamos a hablar de Caravaggio, que lo habíamos dejado ahí el otro día. Habíamos estado hablando de los Carracci y más en particular de Aníbal Carracci, y lo habíamos contextualizado un poco como representante de una línea más bien clásica dentro del barroco. Una opción elegante, colorida, clásica, con peso de la historia, donde la nobleza del tema tiene importancia. Y en cambio, con Caravaggio, nos vamos a un acercamiento a la naturaleza muy diferente. Aunque los dos se preocupan y tienen interés por volver a la naturaleza, por salir del atolladero del manierismo, volviendo a mirar a la naturaleza, ¿no? Lo hacen de formas diferentes. Y en el caso de Caravaggio, lo va a hacer mirando un poco a la naturaleza de un modo sin filtros, en el sentido de que va a mostrar muchas veces elementos como la crudeza, el dolor. La caducidad, como en este caso. Este es un bodegón de su primera época, en el que, a diferencia de muchos otros de la tradición de los bodegones que estábamos acostumbrados, pues se representan elementos podridos, hojas secas, hay una manzana picada. Esto es algo particular. Y responde un poco a esa voluntad de mostrar la fugacidad, la caducidad de la naturaleza, la fugacidad del tiempo. Claro que el bodegón es un género menor, un género que no es valorado, pero sí tiene salida comercial porque es demandado por particulares bastante. Y esa es un poco la consideración que tiene el género. Es del año 1596 esta obra, Canasta de frutas se titula. Uno de los elementos llamativos, además de la captación de los efectos lumínicos, que es uno de los intereses, una de las constantes que vamos a ver en todos los cuadros de Caravaggio, también vamos a ver algunos efectos espaciales, pues también llamativos, como por ejemplo el hecho de que la canasta sobresalga sobre la repisa, pues es una manera una manera de aludir a la profundidad. ¿Veis ahí cómo sobresale sobre esa repisa y genera una especie de sombra? Bueno, pues eso para el espectador es una sensación de que se invade el espacio del espectador. Pero seguimos avanzando, porque este planteamiento lumínico no es el que va a caracterizar el hacer de Caravaggio, ¿no? Por el que se va a ganar un gran fama. A nosotros nos carga despacito la luna. Bien, bueno, muchacho con cesta de frutas. Aquí vemos otro bodegón. Estamos con otro bodegón, lo que pasa que en este caso tenemos al mismo tiempo un retrato idealizado, no representa a nadie en particular. Se aprecia pues un poco por los rasgos genéricos de la persona y luego están algunas citas, algunas recetas tomadas de Miguel Ángel, por ejemplo, en la posición de esa mano, de ese brazo recogido sobre la canasta. Bueno, son elementos de recetario que ese Caravaggio, como conocedor de Miguel Ángel, pues incorpora a su obra. Pero bueno, seguimos sin estar, aunque sí hay un mayor desarrollo del claroscuro comparado con la obra anterior. Fijaros estos efectos marcados de claroscuro, por ejemplo, debajo de la barbilla del muchacho o aquí debajo de la clavícula. Son efectos de claroscuro marcados, bastante intensos, donde de la media tinta a la luz, pasamos de la luz a una oscuridad muy intensa, pasando por una zona pequeña de media tinta. Pero estos contrastes lumínicos se van a ir acrecentando poco a poco dentro de la obra de Caravaggio. Aquí no vamos a hablar en particular de la luz, aquí vamos a hablar simplemente de esa dimensión de lo grotesco que nos encontramos muchas veces en Caravaggio, esos rostros tanto, pues sí, grotescos, feos, que muchas veces atribuye a los sayones de las torturas, ¿no? A esos esbirros que se encargan de torturar, lo veremos después. Pues un poco ese gesto se le aplica aquí a la cabeza de Medusa, que es un tondo, un medallón de 1598 hecho por encargo por el cardenal Francesco del Monte. Y aquí estamos en el descanso, en la huida a Egipto. Vemos que lo más característico de esta escena es que se plantea como si fuera una intimidad doméstica, aunque en realidad está haciendo referencia a una escena divina. Entonces se plantea desde un punto de vista intimista. Se plantea desde un punto de vista como de descanso, en el recogimiento, en la intimidad familiar y acompañados por un ángel que está tocando el violín. Nos encontramos a José, a María y al niño. La luz es tenue. Es verdad, pero todavía no tenemos los efectos de tenebrismo que luego nos encontraremos. Todavía está Caravaggio desarrollando la técnica. Esa figura de espaldas vuelve a tener la función de generar espacio. El hecho de poner una figura enfrentada a otra hace que se genere un espacio virtual intermedio, da esa ilusión de que existe un espacio entre medias, entre las figuras, ¿no? Todo ello por colocar a una figura de espaldas. Una receta muy típica, que veremos en algunos casos más, y que hemos visto desarrollar bastante a Miguel Ángel, por ejemplo, en su juicio final, bueno, estas figuras de espaldas, pues, tienen un efecto muy, muy efectivo para el desarrollo espacial. Y acordaos también, aunque esto lo vamos a ver un poco más adelante, más marcado, que lo íntimo, lo familiar o lo que ya toca con lo ordinario va a ser muchas veces recurrido por otros autores dentro del barroco para representar temas importantes, temas religiosos, temas mitológicos, como por ejemplo en Velázquez. Y ahora nos vamos a la capilla Contarelli, que es un encargo que Caravaggio lleva a la práctica entre los años más o menos hacia 1600, 1599-1600. Y es un encargo de tres obras para esta capilla. Tres obras que están relacionadas con la vida de San Mateo, las tres, tanto la que está en este fondo como las de los laterales. Y cada uno de esos cuadros hace referencia a un momento importante de la vida de San Mateo. Los cuadros son la vocación de San Mateo, en el que lo que vemos es una especie de llamada, de elección por parte de Cristo a Mateo. Como veis, no vamos a ver este cuadro en detalle, pero bueno, lo podéis ver perfectamente. Nos vamos a centrar en los otros dos. Pero vemos ahí, en todo caso, decir que se aparece ahí Jesús señalando a Mateo y este con un gesto muy retórico se señala a sí mismo preguntando si es a él a quien llama. Por otro lado tenemos la inspiración de San Mateo, que es el cuadro del medio, que tiene formato vertical. Bueno, hace referencia un poco a esa conexión divina de Mateo para, bueno, que es lo de donde le viene la facultad de escribir el Evangelio. Y después tenemos el cuadro de la derecha, que es el martirio de San Mateo. O sea que vemos, nos encontramos tres etapas de la vida de San Mateo, cronológicamente ordenadas y significativas. El momento en el que es elegido, el momento en el que desarrolla su actividad y el momento en el que es martirizado. Después hay otras obras dentro de la capilla, estos recuadros pero ya no pertenecen a Caravaggio. Y este es el martirio. Este es el martirio, lo que os decía antes. Fijaos en los rostros, fijaos en esos rostros gesticulantes y así un poco deformados, grotescos, un poco, pues eso, desagradables o afectados por una gran impulsividad o violencia, ¿no? Los que son, nos encontramos con un momento de gran violencia y además representado en toda su fugacidad, en todo su carácter puntual. Es lo que quiere Caravaggio, es destacar la fugacidad del momento, la fugacidad del acto. Aunque se supone que estamos ante una escena grandiosa, ante una escena importante que debería dignificar y ensalzar y monumentalizar al mártir, pues lo encontramos humillado en una posición pues de autodefensa, de debilidad y de vulnerabilidad, a los pies de ese sayón, ¿no? de ese verdugo, que también con un gesto deformado y con el cuerpo retorcido está caracterizando sus cualidades morales, ¿no? El hecho de que sea feo, o el hecho de que aparezca gesticulando, o el hecho de que aparezca retorcido, lo califica moralmente. Es un, bueno, una conexión, una relación iconográfica común. Lo podemos ver hecho en alguna de las culturas de Bernini, el alma condenada, ¿no? No sé si os suena, en la que aparece un hombre gritando, se le llama, se la titula precisamente así, alma condenada, simplemente porque está gritando, está abriendo la boca. Bueno, pues todos estos personajes, este niño, también aparece ahí un gesto violento, braceando, no sé si es que sujeta algún tipo de justa o algo por el estilo, bueno, no sé si está participando en la tortura. Vemos a algún personaje esforzado de espaldas generando el espacio, algunos otros entrando en profundidad hacia el espectador porque están también situados en escorzo, como este, sitúan en escorzo y con la cabeza hacia nosotros, también sirve para generar espacio. El personaje de espaldas, ya por supuesto, si lo veis, lo tenemos. Y vemos también a un ángel en una configuración similar a la que luego veremos en la vocación, en el cuadro de la vocación, se acerca, llega desde los cielos, montado en una nube, y le entrega la palma del martirio a San Mateo. El atributo que caracteriza a los mártires, la palma. ¿Qué más? Veis que toda la escena se desarrolla con contrastes muy fuertes de luz. Contrastes de luz que tienen un efecto dramático, un efecto de imprimir dramatismo a la escena. No solo sirve para modelar, no solo sirve para decir cómo es la musculatura o la anatomía de los diferentes personajes, es que también les imprime, pues eso, dramatismo, violencia. Y las líneas de fuerza diagonales, que se asocian a muchas de las gesticulaciones, también van en la línea de esos efectos dramáticos. Bueno, prácticamente tenemos una escena que se desarrolla con muy poca luz, pero con un foco que puntualmente ilumina mucho algunos detalles, que guía la mirada del observador para entender la escena, y todo ello se coloca sobre un fondo en penumbra, casi en penumbra. Así que el desarrollo de la perspectiva es mínimo. Los efectos perspectivos no interesan tanto como la creación del espacio a base de la posición de los cuerpos. Esa es la manera en la que el espacio se crea. No a través de líneas de fuga, de elementos de esa naturaleza. Una cuestión más es que Caravaggio se retrata en este cuadro y creo que es este personaje de aquí. Está mirando la escena. Y esta es... vaya, veo que no traje la inspiración, claro. No traje la inspiración y entonces pasábamos ya a otra cosa diferente de la Capilla Contarelli, pero si nos volvemos atrás... lo vemos desde lejos. En el caso de la inspiración de San Mateo, donde aparece escribiendo, inspirado por el ángel, también nos encontramos un poco esa referencia al momento casual y puntual, a ese momento fugaz. Y eso se representa bien también por un poco la postura. Un poco la postura poco forzada, casual, poco repentina, cogida in fraganti de la pierna de Mateo, ¿no? De hecho, este tipo de configuraciones resultaron muy problemáticas para los comitentes, que decían que Caravaggio pintaba sin decoro, es decir, que convertía a los personajes respetables y bueno, de la religión en personajes vulgares, cualquiera, ¿no? Viendo, pues eso, gesticulando de maneras impropias o maneras, pues eso, indecorosas, ¿no? Ahí también vemos, pues, bastante marcado el efecto tenebrista, porque nos encontramos con un fondo completamente en penumbra y solo se destacan, solo se iluminan los elementos significativos. Y esos elementos que aparecen iluminados se iluminan también con un claro oscuro muy contrastado, con efectos también de contraste muy fuerte. Esto que veíamos antes es la crucifixión de San Pedro. Y otra vez, no sé si este os viene también, ¿no? Ah, no, ese no. Bueno, la crucifixión de San Pedro podemos echar mano de algunos de los comentarios que hicimos antes. Nos encontramos otra vez la representación del momento puntual, el efecto fugaz. Además es un efecto fugaz caracterizado por la violencia. Bueno, y por la degradación a la que la violencia somete a las personas, incluso a los más honorables, ¿no? Entonces ahí vemos a San Pedro, pues, en un gesto de dolor, de abandono al horror de su final, ¿no? Intentando de alguna manera revolverse, pero incorporándose parcialmente. Y por el otro lado, vemos a los sayones. Vemos a los esbirros y a los torturadores, que son también, por lo menos uno de ellos lo vemos y vemos que es un personaje muy feo. Muy feo. Por lo menos esta manera de este tipo de rostros son característicos de la fealdad, ¿no? Son rostros poco clásicos, poco canónicos. Muy vulgares, de una persona muy vulgar. Y aparte aparecen todos ellos, pues, en gestos de gesticulando en su acción violenta, ¿no? Lo que genera al mismo tiempo una serie de diagonales. Diagonales que vuelven a redundar en el efecto dramático. La diagonal de la propia cruz, que se está levantando. La diagonal de la cuerda de la que tira el otro verdugo. De nuevo el fondo queda reducido a la penumbra y el claroscuro, que se usa para modelar y para describir las anatomías, sirve al mismo tiempo para imprimir dramatismo. Además que alcanza diferente grado de intensidad la luz en función de lo significativas que son las partes que se iluminan. Así que nos encontramos con la mayor intensidad de luz en el cuerpo y en la frente de San Pedro. Todo esto es eso, el dramatismo, dinamismo, instantaneidad. El contexto humilde y popular se le quita toda la grandeza al momento, todo el heroísmo, y se busca la crudeza, la representación del dolor. De nuevo tenemos la perspectiva sin desarrollar y nos centramos, pues, en qué crear espacio mediante las figuras, mediante diferentes posiciones de las figuras y diferentes planos. Escorzos, personas de espaldas. La muerte de la Virgen. Este sí que os viene, es de 1606, lo anterior era de 1600. Es otro ejemplo de problemas con los comitentes, con los encargantes. Otro se encuentra con otro rechazo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una representación totalmente falta de decoro, otra vez. Se representa a la Virgen echando mano de un modelo que era una mujer ahogada. Con todos sus atributos físicos de su propia muerte, es decir, aparece hinchada, aparece con una serie de elementos que la afean y que son, pues, es una provocación, teniendo en cuenta que estamos representando a la Virgen. Aquí lo que se le pide a Caravaggio es una representación en términos idealizados, ¿no? Y él va al otro extremo. Está echando mano de modelos reales en situaciones escabrosas para representar lo que la escena. Entonces le quita todo el heroísmo, le quita toda la grandeza y lo convierte en algo que se entiende como vulgar. Pero al mismo tiempo él es lo que pretende, porque eso le da es un gran golpe de realidad, ¿no?, para el espectador, de alguna manera, llevar este tipo de escenas grandiosas al terreno de lo cotidiano, de lo experimentable por cualquiera. O sea que es una mirada a la realidad sin filtros, ¿no? Pero se quiere despojarse de filtros y acceder a ella en toda su crudeza, pues eso, sin relegar aspectos como, bueno, lo humilde, la pobreza, la miseria, todo eso va pues, sumando al efecto de realismo. También vemos otra vez cómo la luz se maneja para iluminar las partes significativas. Aunque aquí el efecto tenebrista es quizá un poco menor, o por lo menos tenemos más extensión dentro del cuadro ocupada por luz, aunque sea tenue, vemos ya ese gran telón por la parte de arriba, pues nada, creando un efecto muy plástico a base de esos claroscuros tan, tan fuertes. Y la mayor intensidad de la luz se concentra en el rostro de María y en su cuerpo, mientras que el resto de figuras se van oscureciendo conforme nos alejamos del elemento principal. Y ahora vemos la cena de Emaús, de la que hay dos versiones. Esta es la de 1602 y después veremos la de 1606. La cena de Emaús, que es una aparición de Jesús a sus discípulos, resucitado. Los discípulos van camino a la aldea de Emaús y entonces paran a cenar en una taberna y Jesús se les aparece y cena con ellos, de esta manera. Entonces, claro, para tratar la escena, Caravaggio recurre a la presentación de una taberna ordinaria, donde también está el propio tabernero, con todo su aspecto pues, vulgar y todo lo que se quiera. Y entonces se busca un poco el efecto de lo reconocible por el espectador común. Vemos a la derecha esa posición de brazos abiertos irrumpen en el plano del espectador con esa mano, pues toca con lo que decíamos antes, es una representación de la violencia y de un momento violento y fugaz, ¿no? Sobresaltado. En cambio, la representación de Cristo ahí es bastante clásica, bastante contenida, bastante comedida y bastante decorosa, si os fijáis. Incluso los gestos con las manos. Hay un contraste muy fuerte entre lo que es la figura de Cristo, que es absolutamente, está absolutamente idealizada en los rasgos del rostro, en eso ya os decía, los gestos de las manos, y la representación de los discípulos y el tabernero, que están en un gesto de sorpresa, casi violento. Uno se va a levantar de la silla, el otro abre los brazos, y el tabernero, pues eso, va vestido, pues eso, vulgarmente y todo eso. Está pues esperando a que le digan lo que traer. El fondo también, nos encontramos con un fondo insignificante, o sea, irrelevante, no se desarrolla, simplemente un poco una sombra, y aunque se le aplica algo de color, tampoco tiene detalles. Vaya, que se anula. Sin embargo, Caravaggio sí que se detiene en representar el bodegón de una forma muy parecida a aquel bodegón que vimos al principio. Esa cesta de frutas que sobresale por encima de la repisa de la mesa. Muy parecida. Y debajo vemos ese mantel colgando. También parece un aspecto de gran detallismo. También no deja de ser pues una especie de naturaleza muerta, ¿no? Hay un detenimiento en la representación de la mesa y los objetos que están en ella. Y esta otra es la otra cena de Emaús, que es de 1606. Estamos un poco con lo mismo, aunque el desarrollo es mucho más tenebrista. Claro, el fondo es completamente oscuro y ahí sí las figuras emergen del fondo. Las figuras emergen del fondo e incluso partes de las figuras se disuelven en la penumbra. Aquí sí tenemos un claro ejemplo de tenebrismo. Y sí, en este caso, de nuevo, se maneja la figura de Jesús con cierto decoro. Pero de nuevo vemos al discípulo de la derecha en un gesto contenido pero violento. Se está sujetando a la mesa como para levantarse. Aparte, tiene como un rostro, como un carácter como muy popular, muy ordinario, ¿no? Fijaros en esas arrugas, esa nariz, esa oreja, no sé. Comparado con lo que es el rostro de Cristo, es totalmente opuesto a una representación ideal o genérica. Lo mismo el rostro del tabernero y de la tabernera. En el caso del otro discípulo, aunque no se detalla el rostro, pues lo encontramos ejerciendo ese papel de creador de espacio, al estar en escorzo, semivolteado y abriendo los brazos. Así que nos encontramos ante un hecho sobrenatural, contrastado y mostrado directamente a una realidad ordinaria. Y entonces la realidad ordinaria reacciona de forma brusca. Reacciona con incredulidad y con cierta violencia. O sea que de nuevo se vuelve a captar el instante puntual, el momento. El momento del shock. Con eso acabamos Caravaggio. Y vamos a hablar un poco de Algo de caravallistas, pero en Francia. Por seguir un poco con esta estética del claroscuro y del tenebrismo, pues pasaba al capítulo 2, al apartado en el que se trata a... No sé cómo se titula exactamente, se trata de Latour o... Bueno, es sobre pintores. Empieza hablando sobre el reinado de Enrique IV y la segunda escuela de Fontainebleau y una serie de pintores que luego no desarrolla, pero que los pone en conexión con los manieristas italianos que habían trabajado en la primera escuela de Fontainebleau, Fiorentino, Primaticcio, Dell'Abate. Bueno, y también habla del papel importante que tienen Richelieu y Mazarino como secretarios de Estado en traer a Francia los modos italianos, la introducción del coleccionismo, y en su contexto pues hay muchos viajes de franceses a Italia y viajes de italianos a Francia. Entonces hay un trasvase de influencias. Aquí también nos encontraremos con una tendencia clasicista más asociada a la corte y con una tendencia realista más asociada a provincias, siempre dentro de Francia. Entonces, se nombran a tres pintores franceses formados en Italia, que son Simon Vouet, François Perrier y Jacques Blanchard, y después se pone ejemplo solamente de Vouet. Ya os digo, está formado en Italia y de allí trae un poco de clasicismo y un poco de caravaggismo. Este cuadro es el nacimiento de la Virgen, de 1620. Veis perfectamente el tenebrismo ahí, el efecto tenebrista, la penumbra de fondo. 1620 es de Vouet, Vouet. Este lo nombra el... ¿Lo nombra o lo... no sé si trae la imagen, pero por lo menos lo nombra. Y bueno, el tenebrismo está muy claro. Penumbra, vemos también ese telón rojo, apenas esbozado, pero bueno, se entrevé, emerge de la penumbra, la parte de arriba a la izquierda. Sirve un poco para contener y para enmarcar la escena, porque encontrarnos con toda una parte alta en negro, sin acotar, puede causar un efecto extraño, ¿no? De tal manera que ese telón ejerce un poco el papel de marco de la escena. Pero por lo demás solo se ven figuras y algunos elementos de recipientes. Pero en general solo esas cuatro figuras, las comadronas, ¿no? Y la Virgen y el niño. Una de las figuras... colocada de espaldas, volvemos a hacer el comentario de antes, bueno, nos ayuda a generar espacio y, como os comenta el manual, es una cita miguelangelesca. Si miráis en el juicio final de Miguel Ángel, veréis múltiples figuras de espaldas enfrentadas a otras tantas que vienen de frente. Figuras muy corpulentas, musculosas, anatomía muy, muy poderosa, ¿no? Bueno, pues en este caso, ahí se cita como receta miguelangelesca. También estamos ahora con la corte, con los artistas que se mueven en la corte. Y que por ello tienen una tendencia más clasicista que caravaggista. Esta crucifixión es un cuadro que pertenece a la capilla del Hotel Seguier. Es un encargo del cardenal, de un cardenal que se llama Pierre Seguier, Aparece por ahí, Capilla Seguier. Si lo buscáis, aparece la referencia de la Capilla Seguier. El Hotel Seguier. Hotel quiere decir la mansión, la casa de... Bueno, de este Pierre Seguier. Y para la capilla de esa casa. Entonces en esa capilla se dice que Vuet recupera un poco la tradición de la pintura ilusionista, le da un nuevo impulso, con algunos efectos perspectivos, y aunque bueno, no es tenebrismo, pues hace referencia un poco a, bueno, vemos esta posición escorzada de la cruz, realmente la cruz está colocada en diagonal con respecto al espectador. Es uno de esos efectos perspectivos que se pueden intentar en esta capilla. Aquí, esta obra en concreto, por lo que he visto, es un óleo sobre lienzo. Pero no estoy seguro, podríais aclararlo, no sé si lo podríais investigar un poco, por la alusión que se hace en el manual, da la impresión que haya otras pinturas que son de pared y que, bueno, pues tienen que ver con eso que hablábamos el otro día, con esas arquitecturas ilusionistas y de trampantojo. Pero esta en concreto me aparecía como un óleo sobre el lienzo. Aunque es verdad que ese elemento de arriba, esa especie de arquillo escarzano, ¿no? De la parte de arriba, pues parece como si pudiera formar parte de una pared en vez de un marco movible, ¿no? Pero bueno, no lo sé. No podría decir más porque no lo sé. Y esta es la alegoría de la riqueza, 1635-1640. Bueno, yo creo que está claro que aquí nos movemos ya en una línea más académica, más clásica. Estamos representando una alegoría, ¿no? Nos estamos alejando de los temas vulgares y ordinarios de Caravaggio, ¿no? ¿No? No tiene nada que ver, estamos hablando de un tema. Bueno, connotaciones mitológicas, una alegoría, un símbolo. La paleta es más clara, los efectos de claroscuro menos agresivos. Hay alusiones a un fondo arquitectónico, vemos ahí la base de una columna. Y además la luz tiene un carácter más abstracto, no es una luz tan seca, tan cortante y tan dura, que va haciendo luces, sombras. Nos encontramos con una luz más abstracta. ¿Qué quiere decir luz abstracta? Es una luz que lo rellena todo por igual. Una luz que no puedes decir si es de mañana, de mediodía o de tarde. Una luz muy genérica. La luz típica del clasicismo. Siempre estas cosas son una cuestión de grado. Podemos encontrar obras en las que aún se vea más. Claro que aquí encontramos zonas más en penumbra. Pero bueno, en general estamos hablando de una obra de luz abstracta. Y otro autor que se mueve en el ámbito cortesano es Philippe de Champagne. Tiene algunas obras con referencia al tenebrismo. Aquí sí que vemos un cierto desarrollo del claroscuro, marcado. Y también, por supuesto, efectos espaciales, que no son nuevos para nosotros, ya los hemos visto muchas veces, como esa mano que sobresale por encima del alféizar, que genera una sombra fuerte debajo de ella, ¿no? Pues la parte del fondo está reducida también a penumbra. La figura, hasta cierto punto, sobre todo su cabeza, pues emerge de la oscuridad. Y esto es Nicolas Tournier. Y aquí ya nos vamos a los pintores que se mueven por provincias, lejos de París, lejos de la corte. Y que tienen una orientación mayor al caravaggismo. Tienen cuadros religiosos, pero también tienen cuadros de género, cuadros costumbristas. Y este que es la negación de San Pedro, estamos ante un tema religioso, incluye elementos de carácter costumbrista y de carácter familiar y ordinario. Pues como esas figuras que juegan a los dados, a la izquierda. En el manual os encontraréis que os dice que hay una figura que tiene un carácter manierista. Hace una alusión al manierismo. Que tiene que ver, sobre todo, con esa figura central que aparece retorcida en una posición bastante inestable y que además descompensa completamente la composición. No, digamos que parece que nos encontramos dos escenas cortadas a la mitad, que no tienen que ver. Bueno, por lo demás, las figuras de nuevo emergen de la penumbra, los claroscuros marcados, luz que tiene un carácter como artificial, parece que estemos, que sea velas o fuego lo que está iluminando de esta manera, pero siempre son elementos que están fuera del cuadro. Ese foco de luz no lo vemos dentro del cuadro. Hasta este momento no lo vemos dentro del cuadro. Y lo digo porque ahora vamos a ver a un pintor que sí coloca los focos de luz dentro del cuadro. Pero todavía no, porque vamos a ver otro cuadro de Turbios. Esta crucifixión, para que veáis que vamos un poco en la misma línea, tenebrista. Y ese retrato de soldado, en el que una parte de la cara se sume en la oscuridad total. Ni siquiera la vemos. El propio sombrero, como es oscuro, también se desaparece en la penumbra. O sea que tenemos solamente ese hemisferio de la cara, es lo único que tenemos destacado, iluminado y señalado por la luz. Aparte de esa pluma encima del sombrero y algún otro elemento del atuendo, como esos pliegues. Esto es Terbruggen, melancolía. Es neerlandés este autor, es uno de las posibles influencias del que vamos a hablar ahora, que es de Latour. Y lo traigo pues un poco para ilustrar lo que el tenebrismo nórdico, ¿no? Tenebrismo de raíz diferente, o sea, de una rama diferente de la de Caravaggio. Y vemos ya empleado ese elemento de iluminación y dentro del cuadro. Terbruggen es el autor, es neerlandés y lo menciona por ahí. Si miras un momento lo verás, ¿sí? Vale, es una de las posibles influencias, porque claro, en el caso de Latour se valora un poco la influencia nórdica y al mismo tiempo la influencia de Caravaggio. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí porque son las 8 en punto. Ya por no nos metemos el próximo día en Delatour. ¿Alguna pregunta por casa? Bueno, gracias. Pues entonces, hasta el próximo día.